vivir, aunque no sepas vivir, aunque te cueste morir sobre estas tierras.
Vivir en esta jungla infernal, bajo un reloj demencial, detrás de un sueño.
Por la verdad, contra el traidor, contra el servir.
12:10 del mediodía, estamos con Fernando Tete. ¿Cómo andás?
Muy bien, Fernando.
Hoy estamos en un día en el que hay mucha información, mucha cosa, porque estamos a...
Viene el desfile, aparte.
A una semana y un día del desfile.
Claro.
Y este fin de semana es día de muchos... O sea, este fin de semana, desde mañana, básicamente, es día de muchos festivales de murgas. Y de murgas, de conjuntos en general. Vamos a tirar algunos después, más adelante, de la cartelera para tenerlos presentes porque bueno, es una buena forma de ir viendo cómo se viene el carnaval. Estamos escuchando la canción final de Los Hombres del Mundo, de la Catalina. Este año la Catalina hace Hombres Comunes, ¿no? Pero, bueno... Me pareció que estaba bueno, hace tiempo no escuchábamos Hombres del Mundo, para escuchar un segundito a Yamandú Cardoso, porque la Catalina se tomó vacaciones y arrancó ensayando en la Torre de las Comunicaciones de Antel, una cosa que es como upa nueva, ¿no? Y dio para algunas especulaciones. Primero que nada, hablamos con Yamandú acerca de esto de tomarse vacaciones, cosa que aprendieron cuando decidieron no salir, que les gustó la playa, y al año siguiente, cuando volvieron, o sea, el año pasado, decidieron hacer un parate.
Paramos un poquito, unos días para, bueno, porque veníamos como locos ensayando, pero además que como mucha cosa, mucho toque, mucha gira, un año súper salado de viajes, de idas y vueltas, y sí necesitábamos parar de convivir juntos laboralmente, y también nos fuimos unos días para algunos para otro lugar, en una parte importante de la barra, la parte más mutante, para la Pedrera.
Bueno, estamos hablando con Yamandú Cardoso acerca de cómo funciona esos días de descanso para una murga que, más allá de lo que hace en carnaval, tiene durante todo el año muchísima actividad. Se ven las caras todos los días.
A veces es necesario dejar de verse en plan laburo, porque ya te digo, estábamos el 80% de la murga ahí metidos en una casa para 10 personas. Entonces, es como, nos vino muy bien. Lo agarramos como pique, y me parece que nos va a seguir funcionando para los sucesivos carnavales.
Bueno, hablemos ahora del local donde ensaya, porque la noticia se empezó a conocer hace un par de semanas, la estuvimos charlando acá, y desde hace dos días la Catalina está en el complejo de Antel. Pero exactamente, ¿en qué parte del complejo de Antel? En algún momento se dijo, che, no puede ser, le dieron el piso 25 a la Catalina. No, vamos a ver dónde es que están.
Y no ensayamos en la Torre de Antel, ensayamos abajo en la plaza. Es una plaza abierta que hay como en abajo y como enfrente. Es un espacio público abierto, que está abierto hasta las 9 de la noche, como una placita que tiene Antel ahí, y que nosotros pedimos para ver si se podía ensayar ahí, y está buenísimo, es un lugar divino, completamente abierto. Es como, no sé, tiene algo parecido a, sin la torre atrás, a la estructura de la Plaza Libre Sedeñi, que está divina. Esa es una onda así, está buenísimo, está ahí en Paraguay, ahí mismo abajo de la torre.
Bueno, para muchos fue como una sorpresa también. Algunos se quedaron colgados con lo que pasó el año pasado, que se llenaba el faro. Y también porque me parece que hay como una historia, y lo digo desde mi condición de gordo, de que cuando vas a los ensayos también está bueno tener una buena cantina, comer, buscar cosas, ¿no?
Y yo digo, ¿no?
Y en el faro estaba todo bien instalado, pero hubo algunos problemas ahí con el faro que tienen que ver con lo que sucede habitualmente. Por ejemplo, esto.
El faro estaba divino, pero por ejemplo ya estaba... El otro día tuvo que suspenderse un toque para entrar en calor, por denuncias de los vecinos, y en este caso acá enfrente está, hay fábricas y detrás está la vía y el puerto, o sea, no creo que vayamos a joder a ningún vecino.
Y bueno, y por último hablamos con Yamandú también sobre la fantasía esta, ¿no? De, che, ¿cuánto le habrá pagado Antel para que vaya la Catalina ahí? ¿O qué habrán hecho para que puedan cederle ese espacio? ¿No? Toda esa historia que termina vinculando comercialmente al hecho artístico.
Hay una cosa que es lógica, ¿no? Yo siempre hacemos el ejercicio de intentar mirar desde afuera lo que pasa con la Catalina, incluso muchas veces como para entenderla, ¿no? Y como para entender lo que pasa con la... Y es lógico, yo sí estoy en otra muda y siento que, no sé, que van a estar ensayando en la fiesta de la Torre de Antel, probablemente la cabeza me vuele hacia ahí. seguro, a ese mismo que vos decís, y, ah, mirá, bueno, está, pero cómo, y que van a estar ensayando a partir del 17, y que eso no es una murga. Yo seguramente me estaría tirando pedradas desde otra vereda.
Lejos de aquel instante, cerca en algún lugar, su corazón inmenso.
¿Pero le dan plata o no los Antelpo?
No, no, no. Porque ya lo único que pasó.
No lo contestó. O
sea. Lo único que pasó es, bueno. Es
yo pensaría eso, pero.
Es la sponsorización normal y simplemente claro, haber aprovechado un espacio que estaba ahí. De hecho, por ejemplo, como Morandi en algún momento pensamos ir a ensayar a la Plaza Liber Seregni. Lo que pasa es que no estaban las condiciones, digamos, de espacio y demás, ¿no? Pero bueno, es un buen lugar. Bueno,
aparte que está bárbaro porque hay un espacio grande porque se llena de gente los ensayos.
Y además, ¿no? ahí no hay ningún problema de ruidos molestos, que es un tema que seguramente se trate en la Junta Departamental después que termine este carnaval, sí. para reglamentarlo para ambos lados, ¿no? O sea, hasta qué hora, cómo, cuántos decibeles y qué fechas son.
Es todo un tema ese, ¿no?
Todo un tema que está re interesante, que quedó pendiente y que va a quedar para después del carnaval. Sí. Estamos medio como históricos, ¿no? Estamos escuchando a Miguel Villalba en el año 93 cantando la última despedida de los Gavis. El último año que salieron los Gavis, dedicada al Tucho Horta. ¿Por qué nos metemos en parodistas? Y un poco tenemos como un hilo conductor ahí. Porque Miguel Villalba, que salió en varios conjuntos de parodistas después de los Gavis y que ha tenido su conjunto de parodistas con Nazarenos, ya en el carnaval pasado no estuvo y este año no vuelve con Nazarenos. Pero vuelve con lo que podría ser la competencia. Es como que un gran futbolista diga, bueno, mi equipo no está, que además es el presidente del club, y juego en otro. Un poco esa podría ser una mentalidad, digamos, bastante primitiva de todo esto. Miguel Villalba no sale con los Nazarenos, pero sale con otro conjunto de parodistas, como Homo Sapiens. Entonces, fuimos a hablar de eso, de cómo es la responsabilidad de estar en un conjunto desde otro lado, ya no pensando en la voz de mando, en contratar componentes, en buscar publicidad, sino siendo uno con mucha experiencia, pero un componente.
Es otro tipo de responsabilidad, porque yo considero que tenés que tener un poco de valga la redundancia, de responsabilidad en ser componente. Porque al ser director, tener la responsabilidad monetaria, tener la responsabilidad de liquidarle a los componentes, la responsabilidad de cinchar con y estar atrás de todo el trabajo, de todo el entorno del conjunto, eso es el uno, estás allá arriba, de ahí para abajo, es el puntero del arbolito de Navidad, ¿verdad? De ahí para abajo todo lo demás, y vos sos el responsable. Como componente hay una responsabilidad, la responsabilidad de hacer las cosas bien, por algo te van a buscar, por algo te piden de que colabores.
Estamos escuchando a Miguel Villalba, que este año va a salir en Momo Sapiens. Y decía que tenía un hilo conductor con los Gavis porque juntos salieron con Horacio Rubino, director de Momo Sapiens, en los Gavis. Y por eso también le pregunté a Miguel Villalba, ¿y por qué entonces salir en Momo? ¿Por qué volver al carnaval para salir en Momo Sapiens?
Horacio, hay un motivo, cumple sus 20 años en carnaval y me dijo, ¿me das una mano? Digo, sí, como no, dentro de mi posibilidad te la doy. Pero sobre el escenario, sin problema de ensayo, no, se arregló todo sin ningún tipo de inconveniente, ¿viste? Pero tengo esa responsabilidad dentro de mí. También me miro y a veces meto la cuchara, ¿viste? Y a veces digo, ¿para qué? Pero sí, es bien recibida. Bien recibida porque sé lo que es por la cabeza un director pasa, porque yo estuve en ese lugar.
Y Miguel Villalba habló también de esta historia que podría ser como muy, yo decía que se puede trasladar rápidamente, hasta hace 2 años eran competencia, rivales directos, y ahora están juntos.
En relación nos conocemos hace muchos años, y nunca fuimos rivales de eso, de pelearnos, discutir, de mirarnos, de pasar uno al lado del otro, y por como hay directores que lo hacen, dentro de esta categoría, ¿no? Porque andás bien, o porque ya empezaste el carnaval y salís en otro conjunto, ya dejaste de ser el amigo. Con Horacio nunca, nos saludamos, nos encontramos, nos encontramos en la Expo, en la mesa de contrataciones, y realmente hacíamos las cosas. Fuera del escenario somos los compañeros de lucha por el carnaval, o sea, estamos con un fin, con un propósito, divertir a la gente, alegrar a la gente, que la gente disfrute del espectáculo y se lo brindamos. Y bueno, sobre el escenario luchamos, y si yo te puedo ganar, bárbaro, y si él me podía ganar, fenómeno. Acá terminó carnaval y eso se olvidó, él me convida a salir con él.
Dos respuestas de Miguel Villalba antes de la pausa. La primera, si le costó volver a ensayar, ¿no? Para un tipo que en realidad es un jubilado, como dice él. Tiene muchos años de carnaval y que se había tomado un parate un año y que por ahí puede estar tentado por los descansos.
Me costó consulta de familia, emprendimiento, porque justito a las vacaciones de enero estar allá con el Leo, mi hijo que está allá, ¿viste? Pues, afuera, todo el mes de enero, me gustaba, más ahora que me jubilé, te puedes imaginar, tengo todo el tiempo del mundo. Y este, Leo está allá, me dice, papá, no vení, y bueno, no seas malo, le digo, no puedo ir, que tengo que ensayar. Y este, y no tengo ningún tipo de inconveniente, lo hago con gusto, lo hago con gusto. Acá no, al menos la muchachada me recibió bárbaro, no, porque yo nunca di lugar a que pensaran otra cosa, ¿no?
Y por último, pregunta que no podía dejar de hacer y que algunos que están en su casa se están haciendo preparar. ¿Y va a volver alguna vez Nazareno?
Es difícil. Las ganas las tenemos, la voluntad la tenemos. Nos falta compañía y nos falta dinero. Pero tengo ganas. Hoy justamente fuimos al depósito de la ropa, fuimos a buscar un vestuario, que me lo pidieron, y mirábamos los trajes, están ahí, están esperando. Hay trajes que se usaron solamente en las cuatro ruedas del Teatro Verano, solamente en el teatro, no se salieron a la calle, hay gente que ni los conoce, nuevitos, y todo eso es capital, pero vamos a ver, las ilusiones, las ganas, la voluntad, la gente me lo pide.
Muy bien, Miguel Luisaro hablando desde su condición de ahora integrante de Momo Sapiens, cantante de Momo Sapiens, básicamente.
Vamos a hacer una pausa, Tete.
Me encantaría.
Y después cerramos contigo. Arriba.
El eterno soñador de Pitufo Lombardo está ahora para meternos en este final en el que dejamos para atrás algún testimonio y vamos a ponernos al día con algunas informaciones. ¿Por qué Pitufo Lombardo? Porque estamos en la ronda de los triunfadores del Carnaval de las Promesas, del cual él fue jurado. Y está bueno recordar los resultados, porque en realidad esto fue antenoche. En las Escuelas de Osamba ganó Copacabana, segundo Terra Nostra. En Humoristas, Diácaras y segundo los Tribubis, que son de los históricos, ¿no?, del Carnaval de las Promesas. En Lugolos, Muleques de Candonga y segundo Ilusión con Parcela. Ayer pasé y justo estaba al final de Muleques de Candonga en el Teatro de Verano. En Murgas ganó Mano a Mano, le ganó por 6 puntos a La Zafada y detrás quedaron los Pepinitos. En Parodistas ganaron Quijotes con amplia ventaja sobre los Gumis y después Querubines. En Revistas, Vitruvia, Contra Dance y Zodíaco. Ese fue el orden de los primeros en el Carnaval de las Promesas. Hoy debería, si el tiempo lo permite, finalizar la ronda de los triunfadores, con la participación de la murga ganadora de Mano a Mano. Después Curtidores de Hongos, intercalando en esta nueva modalidad que ha tenido el Carnaval de las Promesas, a conjuntos grandes, si crees, de grandes digo de tamaño, ¿no?, de edad, sus integrantes con los del Carnaval de las Promesas. O sea que Mano a Mano, después Curtidores de Hongos haciendo algunas canciones viejas y algunas del Carnaval 2011, Vitruvia de Revistas, después la entrega de las menciones que quedan y el cierre es para Denis Herías, que va a ser cantante este año de Singeros. Eso es lo que debería estar sucediendo hoy en el Teatro de Verano, si el tiempo lo permite. Algunos festivales para este fin de semana. El sábado, en el Club Sayago, en Ariel y la Vía, es la van premier de la murga de la cofradía.
40 soy local pesos. Ahí vos, ¿eh?
Soy local ahí. 40 pesos van a estar La Zafada, que es la murga del barrio de niños, Parodistas Quijotes, Momolandia, Curtidores de Hongo, A Contramano, Diablos Verdes y cierra, obviamente, la cofradía. El domingo, en el Defensor Sporting, desde las 8 de la noche, me da mucha gracia porque dice de 20 a 23. Y yo les voy a decir lo que hay de 20 a 23, a ver si entra de 20 a 23. Cayó la Cabra, La Gran 7, Virulana, Los Curtidores de Hongos, Pablo Riquero Trío, Metele, que son pasteles, La Gran Muñeca y La Mojigata, que es la dueña de casa, que es la que hace el festival, en realidad, el festival de La Mojigata.
¿Va a terminar a la...?
Si meten eso en 3 horas, eso es parte del contorsionismo carnavalero, digamos.
Y hay bingo y todo lo demás en el medio, ¿no?
El domingo es el Festival de la Trasnochada en el Club Fraternidad, y mañana, jueves, está La Gran Muñeca en el Apex haciendo su festival con, obviamente, La Gran Muñeca, Los Curtidores de Hongos, Jesús Fernández, que está con su banda, el uruguayo que canta en La Gran Muñeca, pero que es el responsable del Teatro Ciego y de algunos centros culturales y que ha sido parte del coro de Alejandro Balbis. También está La Gran 7, La Mojigata en La Trasnochada. Todo esto mañana jueves en La Gran Muñeca. Y además están las previas en el Museo del Carnaval. Bueno, hoy vamos como Molandia al Museo del Carnaval. Mañana Contramano, el viernes La Lunática, el sábado La Clave, el domingo La Gran Muñeca, el lunes La Cofradía y el miércoles cierra La Soñada. Esto es en Tras Bambalinas del Museo, que es el espacio que está en la plaza, digamos, casi pública, ubicada atrás del Museo del Carnaval. 2916-5493, por si tienen alguna duda. Después vamos a estar publicando locales de ensayo y sobre todo los desfiles y corsos de cada uno de los barrios. Y para terminar, un poco de ruido de candombe. Aprovecho el sonido de lonjas para contarles la sexta edición de las llamadas que empiezan en Colonia. Pero antes, para la oyente que quiere saber a qué hora se llama la Catalina...
Sí, no sé si es oyente u oyenta, como dice Adusto.
Ahí va.
No
sé. Puede ser para la oyente, arroba.
Sí, sí,
sí. Le decimos que de las 9 de la noche y hasta las 12 está la Catalina en la explanada ahí de delante de la Torre de las Comunicaciones. El 22 de enero, este sábado, siempre dice las llamadas empiezan en Colonia. Estamos hablando de los eventos, digamos, más marketineros, ¿no? Las llamadas, de verdad, arrancan el 6 de enero. Ya arrancaron, ¿no? En Isla de Flores con la llamada de San Baltasar. Pero las llamadas, desfile de llamadas con concurso empiezan en Colonia este 22 de enero. Entre las que van de aquí va a estar Jean Boqueña, 4080, Sarabanda, Serenata Africana, Senegal, Mi Morena, la debutante Onillango, que es la primer conjunto que va a estar en el Teatro de Verano, además de Tronar de Tambores. Más todas las comparsas del departamento, Zimbabue de Carmelo, La Estación de Rosario, Afe Candombe de Tarariras, Caracú Quemado de Colonia del Sacramento, Ocela Africana de Carmelo, Eco de Tambores, también de Carmelo, Lonjas del Puerto Sauce, de Juan Lacase, Sangre Morena de Rosario, Lonjas de Carmelo, también de Carmelo, La Yacumensa de Juan Lacase, Morena de Lonjas de Carmelo y Lonjas Pichoneras de Rosario. Los jurados son José Cotzo, René de León, César Pinto, Susana Andrade y Eber Vera para este sábado, sábado es 22, ¿no? ¿O me perdí?
Ay, ay, ay.
22 de enero.
Me mataste, amigo.
Para este 22 de enero, que en Colonia se realiza la sexta edición de las llamadas de Colonia.
Sí, es 22 de sábado 22.
Sábado 22.
Ariel, que tiene una agenda enorme, que siempre está con ella, dice que es 22 y sábado, ya, así
confiamos
que
en él.
Confío plenamente. Aparte, Nico ahora creo que también me estaba sintiendo, así que sábado. Bien. 22.
Las primeras de las llamadas, porque recordamos que después vienen las llamadas de acá, de Isla de Flores, en dos días, el primer fin de semana de febrero, que creo que es 3 y 4, vos me lo confirmarás, y después tenemos las de Durán.
Bueno, muy bien, Tete, ¿es todo por hoy?
Es todo por hoy, pues no das más tiempo.
Y no, ya estamos. No, no, ¿qué vas a seguir, Tete? No, no.
Me sigo, tengo mucho más.
No, sí, yo sé que vos no parás igual, ¿eh? Sos como el conejo, de la marca de pilas.
Ahí está.
Casi tiro el nombre, pero ahí, bien, aguanté bien. Bien, nos vamos. Ustedes se quedan en El Espectador porque se viene Índice 810 y mañana volvemos con más de la segunda mañana después de la tertulia. Chau, que pasen muy bien.